Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Lo de ayer fue otro atraquito y empieza a ser ya atracón, y no me refiero a lo que se va a comer en Navidad en los próximos días, sino a que ya es insoportable el comportamiento arbitral con respecto a la Sociedad Deportiva Huesca. Alguno dirá, pataleta, llorones. Hay que venir al programa del lunes ya llorado. Ya se tiene que haber olvidado todo y pensar en el partido del próximo jueves, último del año, frente al Cartagena. Pues no, de verdad. Alzaremos la voz lo poco que podamos en estos micrófonos y cuando creamos que además tenemos toda la carga de la verdad y de la realidad viendo las imágenes una y otra vez. Ya sé que es mal de muchos, que hay muchos equipos que están siendo muy perjudicados. Es decir, que el nivel del arbitraje es paupérrimo. ¿De verdad? ¿De verdad se saca pecho por el arbitraje español? ¿De verdad son los mejores árbitros europeos? ¿En serio? ¿O hay un eslabón enorme entre primera y segunda? Y, vamos, los de segunda división. Es que es imposible, viendo las jugadas repetidas en un monitor, pitar lo que pitan después. Que si corporativismos, que si cegueras, se les debe de ir la imagen. Repeticiones peores que las de la toma máster televisiva. En fin, es un compendio que al final se están cargando el fútbol, y al Huesca, que tiene menos altavoz que otros clubes, pues se lo está llevando por el sumidero. El Huesca está en descenso, camino de primera ref, con errores propios, muchos, que si la plantilla creada por Ángel Martín González, por cierto, ahora hablo de él, la situación económica, las elecciones de algunos jugadores, bien, está claro que el Huesca ha hecho muchas cosas mal para estar donde está, pero ¿cuántos puntos reales, ya, reales, cuántos puntos los árbitros les ha quitado al Huesca? Unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Ayer la expulsión de Hashimoto es incomprensible. En directo, puedo comprar que en directo el árbitro cerca de la jugada viera e intuyera mala intención de Hashimoto. Pero ¿para qué narices está el VAR? Ahí se ve claramente que Hashimoto no lleva ninguna intención de hacer daño, al contrario. Que si un árbitro ha jugado a fútbol, sabe que no puede parar en seco. Que después de la acción de llegar tarde, pues hay una inercia y golpea al contrario. Se cargó el partido con ese tanto. Entramos en una semana muy corta, como decía Miguel, y con el partido más que clave, ya no sé cómo catalogarlo, frente al Cartagena. Un Cartagena que había revivido, dos victorias seguidas, eliminatoria copera superada, pero le metieron tres, el Burgos, este fin de semana, 0-3, veremos. Desde luego ese encuentro, a expensas de lo que haga hoy el Villarreal B para saber a cuánto está otra vez la permanencia, va a ser crucial para afrontar el año 2024. Y sigo diciendo lo mismo, da igual lo que hubiera pasado frente al Levante y da igual lo que pase frente al Cartagena, lo que voy a decir. El Huesca necesita reforzarse, el Huesca necesita elevar la calidad de la plantilla porque no le da para permanecer. Arbitrajes al margen, es que no le va a dar. Por ello, cuanto antes se lleve a cabo esa opción única para elevar la plantilla, que es la ampliación de capital, es decir, una compra-venta, de lo contrario, pues estaremos hablando de languidecer, de ir poco a poco viendo cómo el proyecto se va agotando como una vela, como le ha pasado a otros clubes. El Lugo, por ejemplo. Te vas debilitando deportivamente hasta que acabas descendiendo irremediablemente. El Huesca, para elevar la plantilla, tiene que meter dinero en caja, tiene que ampliar el capital social y poder incorporar jugadores que valen un dinero. No vale solo con un patrocinio, es que no va a valer solo con patrocinios, con el límite salarial tan superado. Y quería hablar de Ángel Martín González. Tiene sangre, nuestro director deportivo. Sorprendentemente, en el en el acta del partido aparece lo siguiente. Durante el medio tiempo y encontrándonos en el túnel de vestuarios, el director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca, don Ángel Martín González, que se encontraba en dicha zona, se ha dirigido a nosotros con los siguientes términos. Os habéis cargado el partido. Os habéis cargado el partido. Dirigiéndose a nosotros a gritos y con una actitud desafiante. Pues me alegra que tenga sangre Ángel Martín González. Hola, Miguel Barruenga, muy buenas.
Y espero, buenas tardes, que debajo pusiese el colegiado. Tiene razón en el acta, ¿o no? No aparece esa
no,
firma final, ¿no?
No dijo nada.
Bueno, aquí venimos todos llorados y comidos, ¿eh? Así que podemos, creo que es justo poner en valor lo que pasó en el partido y decir que buena parte de su desenlace tiene que ver con el arbitraje. Pero no solo con eso. Tampoco fue de recibo el primer tercio de partido, tampoco el encajar un gol a los 25 segundos dice nada bueno del equipo, pero está claro que la jugada central y que capitaliza todo lo demás es la de la expulsión de Kento Hashimoto. ¿Qué más se puede hacer? Ayer lo contabas, Pablo, que el martes pasado tuvo lugar ese encuentro con Medina Cantalejo, después de que anunciase el club pues su intención de pedir audiencia con el presidente de los árbitros.
Sí, y déjame matizarlo, ampliarlo. El Consejo de Administración del martes pasado tuvo lugar en Madrid, la capital de España. Entonces ya se aprovechó y el presidente del Consejo, Fernando Callizo, y el consejero delegado, José de Hortas, acudieron a una reunión con Medina Cantalejo. Lo siguiente ha sido lo de ayer.
Que ha servido de mucho, por lo que hemos podido comprobar en las horas posteriores. Pero ya digo, no sé qué más se podrá hacer. Quizás asumir que el estamento arbitral es muy malo, eso está claro. Que desde que el VAR se puso en funcionamiento ha empeorado. Que es un error de base que el telearbitraje no pueda corregir y enmendarle la plana al colegiado principal del partido. Para mí eso sería un paso adelante importante, el decirle desde la maquinita, oye, mira que te has equivocado, rearbítralo, pero sí o sí, no es tuya la última palabra, sino quítale la roja a Kento. Y a lo mejor son todos los clubes los que tienen que unirse y hacer algo, alguna medida de choque, alguna medida de presión realmente efectiva que haga replantearse las cosas a un colectivo que luego es muy, bueno, es muy suyo, eso lo sabemos también. Cierra filas, dice luego públicamente que ha sido una temporada magnífica con poquísimos errores, que todo va fenomenal, que el arcoíris sale después de llover no vale para nada más.
Que el 98% de las acciones pitadas son acertadas. Hombre, claro, si cuentan un saque de banda, pues
sí, claro. En los corners se equivocan poco, claro. En los saques de fondo también, bueno, si lo cuentas todo, sí, sí.
En fin. Hola, Monzo, muy buenas.
Sí, espera que me terminó de reírme.
Sí. Aquí se viene llorado y reído también.
En serio, que dicen que el 98%, 99 o 97. O sea,
sí, 99,9, sí, seguro.
Sí, sí, claro.
El nivel de arbitraje es pésimo y haría muy bien en admitirlo y en tomar medidas para mejorarlo. Porque no consiste en que te estés protegiendo de las críticas de los clubes, de aficionados. No, las críticas son por algo. No puede ser que todo el mundo esté equivocado y ellos estén con la razón. Hay que formarlos. Y yo creo que uno de los principales problemas es que muchas acciones del juego se dejan a interpretación del árbitro. Pero resulta que los árbitros no saben interpretar el fútbol. Y creo que ahí es uno de los mayores problemas que hay. La jugada de Kento es un claro ejemplo de eso. Cualquiera que haya jugado a fútbol lo ve que no tiene ninguna intención, que llega pasado, que intenta meter la puntera, ese recurso de última hora, a ver si consigues pasar al compañero, y le da, que incluso retira el pie. Entonces eso es interpretar el fútbol. Si no lo saben interpretar, hay que poner las medidas más claras. Mano dentro del área es penalti, todas, hay intención o no, y todo ese tipo de cosas. Y después que el VAR, jolín, está para algo. Lo están viendo allí, pueden verlo de mil maneras.
Pero no Dios se atreven a corregirse luego unos a los otros.
Pues ahí está el problema.
Entre bomberos no se pisa la manguera, dicen, ¿no?
Sí, sí, pero cuando uno se equivoca lo más noble es admitirlo e intentar mejorarlo y que no vuelva a ocurrir. Y esto es una semana tras otra. Lo que decíais, yo creo que los clubes deberían juntarse todos, porque todos en algún momento han sido agraviados, y pedirles explicaciones y que piden que mejoren su nivel. Su nivel es bajo. Esa es mi opinión.
No, tal cual. Hola, Bercero, muy buenas.
Buenas. Sobre todo lo que tenía que ser es un poco más inteligentes y sobre todo las normas deberían estar hechas para favorecer el juego y el espectáculo. Es decir, ante la duda, la roja tiene que ser ya un recurso último. Es decir, ante la duda tendría que haber o si me apuras, que inventen otra tarjeta nueva, pero que no puede ser que te cargues un partido en el minuto, fue el veintitantos, pero imagínate que es el minuto 5, te cargas un partido por una entrada que no es clara. O sea, es decir, ante la duda tendría que ser amarilla. La roja tiene que ser ya para casos, y tú pitas la amarilla y será el VAR el que, revisándola, te diga la roja, no,
claro,
al revés.
No te cargues, exacto, el partido innecesariamente. Exacto. Saca una amarilla si quieres preventiva, porque no lo tienes claro. Y como tú dices, Bercero, si es roja ya te llaman. Claro, no, entonces, pasa nada, no afectas al desarrollo del partido. No te, claro, cargas el partido.
Favorecer. Y luego eso, si es una cosa que es muy espectacular, que se te echa el campo encima y dices, bueno, pues aquí igual la ha liado. Pero es que fue decisión únicamente suya. Nadie protestó, nada. Sí, fue una jugada tontísima.
Ni siquiera el jugador, ni ningún jugador de ellos. Nada, no se sintió presionado para nada.
Se interpretó que fue un lance más, que uno llega tarde, es falta, y si quieres amarilla.
Otra medida autoprotectora que debería volar es la de que no se escuchen las conversaciones entre el colegiado y el VAR. Ahí veríamos mucho si nos daríamos cuenta y abriríamos los ojos de qué hablan realmente y cómo justifican y cómo interpretan esas jugadas. ¿Y qué le dijo ayer el del VAR a Quintero? ¿Qué le dijo Quintero al del VAR para, uh-huh, que esta acción no fuese revocada?
¿Quién no hace caso a quién?
¿Qué dicen, qué no dicen?
¿Visteis el jugador del Amorebieta que saca el balón bajo palos con una zamorana?
Sí, eso sí.
En Zaragoza, en el programa de COPE Zaragoza ahora mismo, pues estarán igual, no digo más, porque estamos, bueno, muy enfadados, pero igualmente indignados.
Equipáralo a la de Kento, la roja Kento, y el pisotón que le meten a Michael Mesa por detrás en el gemelo sin opción de jugar el balón para nada.
Increíble.
Eso no, sí, es roja, no, pero es que es increíble.
Eso también, como decimos, puede ser, hay cosas que pueden ser interpretables, pero lo de la mano del, vamos, eso es un jugador que va a salvar un balón con la mano, lo miras como lo miras, la lleva y pegada, no llega, se hace una parada con la mano. O sea, es que no, si se quiere proteger, se gira y le da, pero no, es que esa jugada no ha lugar a discusión. O sea, eso es un penalti aquí y en todos los sitios.
¿Os ha sorprendido lo de Ángel Martín González? Por cierto, Hidalgo, que está está sujeto a sanción de una manera más, está más expuesto que Ángel Martín González, dijo esto ayer.
A ti, ostras, que Kento va con la pelota, el pie se le levanta un poco y luego le da a Alex. No intentan, no hay ningún intento de hacer nada, y yo creo que es una consecuencia de una de otra, ¿no? Para mí, excesivo el castigo. Y eso no quita los primeros 20 minutos, ¿eh? O sea, hay que darle todo el mérito al Levante, han estado muy bien. Encima, Carlos ha metido un gol, que le tengo un cariño enorme.
El golazo antes del descanso del chaval.
Las declaraciones son impecables porque los entrenadores, claro que pueden
se
hablar.
Se muerde la lengua mucho,
claro,
¿eh?
Sí, pero sí, claro que pueden hablar. Lo que no puede ser es decir, no, yo no hablo de los árbitros. No, tú hablas y dices lo que tú has visto, lo que tú crees, sin menospreciar a nadie y sin, bueno, pues dejándole lugar a dudas. Para mí no es penal, o sea, hay que hablar. ¿Por qué no van a hablar con respeto y con educación como hizo el míster? Claro que sí.
Tenía todo el derecho Martín González a recriminárselo al árbitro, por supuesto. Ya que pasaba por allí, pues, hombre, no era la personalidad de más alta instancia del club en ese momento, pero estaba por ahí y bien hizo. Y que lo apuntase el colegiado en el acta me parece como cuando el delegado acústica de clase te apuntaba en la pizarra cuando no estaba el profesor que habías hecho tal cosa para decírselo después, sin ningún tipo de consecuencia posterior.
Pues, a ver, ¿qué le dijo? Que se había cargado el partido. Una obviedad.
Un insulto. No, entiendo que un insulto lo pongas en el acta, pero ¿te has cargado el partido?
¿Qué tiene de irrespetuoso,
bueno,
eso?
Pero si tampoco pasa nada si lo pones, y eso no va a llevar ninguna sanción porque no es... No,
oye, ojo.
¿Sí? Bueno, ¿y qué sanción le pones económica? Porque otra cosa que le van a poner a un director deportivo.
Sí. Bueno, económica, a lo mejor.
Económica, claro.
Pues entonces no hay que quedarse corto. Estuvo muy liviano.
También reflejó el colegiado la expulsión, entrar con el pie de forma de plancha a la altura del gemelo de un adversario usando fuerza excesiva, teniendo que recibir asistencia médica.
Sí, sí, lo de la asistencia médica también es que, claro, faltaban ahí los payasos de la tele animando al personal cuando...
Eso es intentar justificar lo injustificable.
Sí,
de todas formas...
La Major League está poniendo, por el tema de las asistencias, está planteando que lo van a poner, perder, o sea, descontar, no podrá entrar el jugador hasta 2 minutos, pasado 2 minutos, si lo tienen que atender, ¿eh?
Hombre, pues buena medida, o sea, están, para los que fingen.
Sí, y en los cambios igual, o sea, están implementando cosas que aquí yo los digo hace mucho tiempo y parece que es imposible poderlo hacer, pues la Major League lo van a hacer.
¿Pero esto lo llegaron a retirar?
Yo lo he leído, también es verdad que lo leí en internet. No sé si...
Ahí, pero hasta ayer a Alex no lo quitaron del campo, ¿no? Sí. Al que
no
hizo daño, entre comillas,
que
siguió jugando con toda normalidad, ¿no?
Pero digo en Estados Unidos.
Ah.
No, la
sí,
norma,
y
la norma aquí...
sancionar con amarillas también me gustaría a los
Eso
que simulan faltas
no
también.
Producir, ¿eh?
No, pero bueno, veremos a ver si triunfa.
No, pero eso decide. Bueno, en España, en Europa, la UEFA, la FIFA, depende de la International Board. Yo creo que la Major League va aparte, ¿no?
Sí, pero bueno.
De todas formas, que no se nos olvide, dejando al de amarillo aparte, que es lo que hay.
Sí, vamos a hablar de fútbol.
Sí.
Que no se nos olvide que entramos al partido, o ellos entraron a 200 por hora o nosotros a 50, no conseguimos entrar.
No entramos al partido.
Porque Fabricio en esos primeros minutos nos hizo un roto, y no a cualquiera.
Hizo lo que quiso, ¿eh? Y a Loureiro le dejó el peor partido de la temporada.
Por eso, que no a cualquiera.
Y yo lo del primer minuto lo puedo disculpar, porque entiendo que es una acción puntual que es muy difícil, y aparte se concatenan tres indecisiones y una mala suerte de que la rebote va al jugador.
Sí, que hay un rechazo.
Lo que pasa es que luego, luego hay que cenarte y competir, y no se compitió hasta el 47, hasta 47, perdón, cuando empezó el partido. Esa es la segunda parte. Porque después de aguantar con 1-0, para mí el fiasco es el segundo gol.
El segundo, exacto.
O sea, sí. En el 45 o 46 se fuerza una tarjeta amarilla por un contraataque, y bien hecho. O sea, te juegas la amarilla porque ese partido esa parte tiene que acabar con 1-0. Dos jugadas después, después de esa tarjeta, hay dos remates seguidos del equipo contrario. No pueden rematar nadie en el 47.
Y después, que es un tiro en la frontal, que alguien tiene que saltar allí. Pues no se puede, esa relajación
que no puedes,
allí.
Y si el partido, si te vas al descanso con 1-0, ojo que hay partido.
Sí.
Pero claro, con 2-0 al final, ya todo lo que haces, pues sí, está muy bien, pues muy heroico, muy bonito, pero ya está.
Dijo Hidalgo que fue la primera vez en 25 minutos de partido de iniciales que le habían superado tácticamente. Y yo lo entendí porque me parece que estaba muy clara la premisa del Levante de, sin Sielva, presionar como lobos la salida de balón del Huesca, como hicieron en esos primeros minutos, e incomodarles. Luego, además, encontraron el gol inicial muy rápido.
Sí,
pero en ese periodo, hasta la expulsión de Kento, y sin disculpar lo que pasó posteriormente, el Levante fue muy superior a la Huesca porque le ahogó, le asfixió la salida de balón y nunca estuvo cómodo. Y yo creo que eso fue, sumado al partidazo de Fabricio por la banda izquierda, lo que explica que el equipo acusase tanto la baja de Sielva. Y no cargo en culpas en Balboa, que no me parece que hiciera mal partido. Pero
de lo mejorcito.
El Huesca no encontró el tono, y además con un gol en contra tan pronto, pues...
Pero yo alabo, yo me quedo con la actitud del equipo en la segunda parte.
Claro.
Después de todas las desgracias de la primera, lesión de Valentín también, todo lo que pasó, el equipo estuvo.
En Valencia,
Claro,
es que
es difícil,
Y ahí está el sello del míster,
Exacto.
Está el sello del míster porque nosotros desde aquí de los micrófonos pedíamos ya pensar en el siguiente partido, es decir, bueno, este ya está acabado, vamos a pensar en el siguiente, vamos a guardar. Sí hizo un cambio para guardar jugadores en el descanso, pero yendo a por el partido,
sí.
Porque sacó Hugo Vallejo, que yo pensaba, digo, pues hay que sacar a alguien que trabaje más, porque tal como estaba el partido, pero no, sacó a un jugón para decir, bueno, pues que le lleguen balones arriba, los aguante, y mira por dónde sale y fuerza el penalti.
Bueno, y que marcó, después supo estabilizar un poco el partido, y lo que te toca hacer con uno menos hacia el final es tirar el resto y a ver si sale.
Es que se jugó más, se tocó más el balón en la segunda parte que en la primera.
Y el
Levante, la primera parte estuvo haciendo presión alta, y la segunda parte no pudo. O sea, la segunda parte tuvo que guardar porque el Huesca, en cuanto tenía el balón, bueno, pues llegó a crear peligro. Que decía Miguel que es verdad que fue una primera parte muy superior, pero verdad que ocasiones fueron justitas también las
del
Levante.
Sí,
sí, pero
no,
mira,
fue
todos creímos en algún momento que íbamos a empatar el partido, o que íbamos a meter 2-3 goles en una segunda parte, en 45 minutos, en un equipo que lleva, 13 goles en toda la temporada.
No, pues,
y eso es mérito del cambio de cara, de chip, de Hidalgo en el descanso. Que en vez de decirles, venga, aguantamos el segundo tiempo y nos vamos a casa a pensar en el jueves,
desde luego
les hizo creer. Les hizo creer en algo que era para todos imposible.
No, y, sí. si se gana el partido el jueves, empezó a ganar ya con esa segunda parte. Es muy importante llegar con la sensación final, que no con la de la primera parte.
No, es muy buena noticia, porque un equipo en la situación que está te pasa eso en la primera parte, y cuidado para levantar esas cabezas, ¿eh?
Por eso.
Sí, no, el míster ha demostrado que en lo psicológico, vamos, le da 100 vueltas a lo que había antes.
Uh-huh.
Sielva vuelve, ¿no, Miguel?
Sí, esta mañana había que estar muy pendientes en el entrenamiento de quién estaba, quién no estaba, después de esa catarata de bajas de última hora de Kanté y de Javi Mier. Bueno, pues podemos ir desgranando nombre a nombre y decir que Sielva estará, porque ha estado entrenando hoy con normalidad con los que no jugaron ayer titulares.
Uh-huh.
Javi Mier también ha estado, cojeado un poquito, pero se espera que esté a punto para el jueves. Y el otro nombre de los que sí llegarán puede ser el de Rafa Teresaco, que también ha visto cómo se aceleraban sus plazos de recuperación de la lesión. No ha estado Valentín, que vio quinta amarilla y no lo veremos jugar ya hasta el año que viene.
No, y enero
tampoco. Y no han estado, esa es la parte peor de todo, no han estado ni Nieto ni Abu Kanté.
Nieto sí que es importante porque sería una, el recambio natural para Valentín. Si no, pues tendrá que tirar de Loureiro y a lo mejor, ¿por qué no cambiar el sistema para el partido de casa? Ayer con cuatro atrás, es verdad que fue por necesidad, pero funcionó.
No,
pero
poner a Joaquín.
Joaquín tiraba la banda.
Y a Hugo Vallejo en la otra.
Pero yo no vi los cuatro atrás, Bercero.
La segunda parte, mucho rato, sí que
Loureiro ocupó la banda derecha y salió Martos, pero fue Vilarrasa, Martos, Pulido, Blasco, Loureiro.
Bueno, hacia el final del partido incluso menos, porque Blasco salió. Se lo jugó todo ahí, sí, todo por
bien,
todo.
Bien, pero...
Sí, no, pero...
Sí, cuatro,
defendiendo siempre eran 5 atrás, incluso con 10.
Sí, pero luego...
Claro, bueno. Defendiendo siempre fueron 5 atrás, que es a lo que me refiero. Lo de Valentín os preocupa a mí muchísimo, ¿eh? Porque
lo hemos visto ya otros años.
Que no, como, pruebas, no sabremos, pero seguro que...
Como le pasa tantas veces.
Y hasta febrero no le vemos, me imagino, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pero...
Bueno, no sé cuándo empieza la Liga en enero. Pero...
Sin contar la Copa, el fin de semana del 13 de enero.
Bueno, porque 13, no puede,
en Gijón empieza el Huesca el año que viene.
Tres semanas.
Podría llegar allí.
Bueno, dependiendo del alcance de la lesión.
Claro.
Sí, claro. ¿Y Nieto qué tiene exactamente?
No hay parte médico.
Vale. Perfecto,
son muy herméticos en ese sentido. Después, el japonés, que después de que se vaya a recurrir a la tarjeta roja, veremos si Kento Hashimoto llega. Pero en todo caso, contamos con Sielva seguro.
¿Alguna fe en
yo
el
no.
No, no, ni,
no, 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 porque será darnos la razón, creo yo.
No, porque no, y porque se interpreta el contacto existe, entonces no claro. es un error de interpretación, o sea, de la norma, o sea, con lo cual yo creo que es complicado.
Y tampoco hay, como en primera división, 5 tomas que te faciliten la toma de...
Bueno,
no,
ya
se
ha preocupado.
Este caso se ve muy bien, ¿eh?
Ya, no, pero eso te pueden argumentar. Ya, sí. Pero me refiero a que te pueden argumentar eso, ¿no?
No, es pero que el contacto existe y eso para ellos es se van a agarrar ahí.
Bueno, ya se ha preocupado el de poner en el acta lo que tenía que poner.
Sí. Un momento, que voy a contar una cosita además.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Puede ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido.
Es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido. Circula sin restricciones gracias a la etiqueta Eco. Solo en Tumasa, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, en Polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com.
En la factoría ya conoces nuestros almuerzos, comidas con el menú diario, menú sidrería. Ven también de picoteo y descubre nuestras tostadas. Reserva tus cenas 974-230840. Ya sabes, la factoría en Tenerías 4 de Huesca. Ah, y si estás por el polígono Sepes, la Taberna del Gordo.
¿La Taberna del Gordo?
¿La Taberna del Gordo?
A la Co.
Para tus almuerzos y comidas.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo. Mi Kia lo quiero, lo tengo. Esta Navidad, mi Kia lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia este mes de diciembre con condiciones especiales. Lo quieres, lo tienes. ¿A qué esperas? Condiciones especiales hasta el 27 de diciembre de 2023. Más información en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal. Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Alguno me escribía, ¿no? ¿Vas a hablar de la compraventa? No, de verdad, no hay noticia y cuando la haya, la contaremos. Me quiero agarrar a las palabras del abogado del Huesca, Pedro Camarero, que dijo en el Twitch de Balones Fuera hace algunas semanas que el comprador, es decir, el Grupo Costa, era muy consciente de los plazos del fútbol. Es decir, que el 1 de enero se abre el mercado de fichajes, que el Huesca necesita fichar, que el Huesca necesita esa ampliación de capital, necesita dinero y fichar y comprar. Así que a eso me... No, es que no hay noticia. Es que no la hay. De verdad que no la hay. ¿Se están acercando posturas? Pues se están acercando posturas en una fase todavía de documentación. Algo cuesta mandar, parece ser, o de subir. Pero bueno, de subir me imagino a nubes, ¿eh? Que ahora estas cosas ya no se mandan faxes, Miguel. Se suben cosas a las nubes.
iCloud.
Exacto. Pero bueno, todo llegará, todo llegará. Esperemos. Estamos a 18. Eso. No vamos a contar cosas que no son ni anticipadas.
Pero serán.
¿O no? Yo creo que sí, pero...
Esperemos.
Lo que sí puedo contar es que desde el próximo jueves, los que vean los partidos de la Sociedad Deportiva Huesca por la tele, van a tener la opción de audio de tiempo de juego Huesca, de COPE Huesca. En el mando a distancia, da igual que lo veas por Movistar, por Orange, por Amazon Prime, por Embow, sea cual sea... el operador, el canal es el mismo, es el canal producido por la Liga TV Hypermotion. Bueno, pues en ese canal donde se televisa el Huesca, se televisan todos los partidos de segunda división, pues estará la opción, los partidos de casa por ahora, estamos trabajando para que sean todos, pero por ahora en los partidos de casa la opción de COPE Huesca, y así puedes escuchar nuestra retransmisión a la vez que la imagen. Igual que en los partidos de primera está la opción de COPE y muchas otras, pues en los partidos de segunda no hay las opciones de cadena nacionales, pero va a estar desde el próximo jueves la nuestra, COPE Huesca, como opción de audio en Movistar, Orange, en donde lo veas. No lo sabías, Miguel, ¿eh?
Estoy ojiplático. Bueno, encantado, eso. De que nos puedan ver y escuchar a la vez. Es muy importante esto que dices de la coordinación entre imagen y sonido, porque muchas veces nos dicen, oye, es que me dices acompasados. Ya. Sí. Hacemos lo que podemos, pero ahora ya no. Ya se puede ver perfectamente y escuchar de maravilla.
Sí, sobre todo porque puedes escuchar una narración local, porque a veces escuchar algo de gente que en la primera división, pues la gente está más encima de los equipos, pero en segunda división, pues lógicamente los de casa, pues estamos mucho más encima de la actualidad y de los jugadores. Bueno, es una opinión mucho más precisa.
Vale, que nuestra narración es pro Huesca, claro que sí, es nuestro equipo. Defendemos.
A muerte,
claro que sí. Miguel, ¿cómo es la semana intensa antes de que se marchen de vacaciones?
Sí, porque se van de vacaciones, obviamente, el día después del partido con el Cartagena, mañana he pasado de entrenamientos, mañana hablará Balboa, que es un protagonista de estas últimas semanas, y el miércoles Hidalgo. Por cierto, después, Pablo, hay brindis navideño con el entrenador, si te puedes pasar. Te esperamos para brindar con champán.
Pues el miércoles yo tengo un día de reuniones. Y bueno. De hecho, te iba a cambiar el día esta semana. Me parece que mañana te lo hago yo y tú me haces el miércoles.
Pues el brindis con Hidalgo y, como dices, vacaciones desde el 22 hasta el 28, que es cuando volverán a los entrenamientos. Eso sí, con nuevos festivos el 31 y 1 por aquello de la Nochevieja, que los muchachos puedan hacer sus cosas.
Muy bien. Bueno, nosotros tenemos programa. Esté quien esté al frente, Monzo, tú que lo oyes todos los días. Hay programa todos los días, ¿eh?
Vale, estaré atento.
Esta semana todos los días. La semana que viene no, descansamos y ya volvemos desde el 2 de enero de forma ya ininterrumpida hasta verano. ¿Te ha quedado claro, Bercero? ¿Te ha quedado claro?
Clarísimo.
Acuérdate, ¿eh? El lunes que viene no vengas, que no
vale.
Hay nadie, ¿eh?
Bueno, puedo venir, pero no habrá nadie.
Estás en casa comiendo de Navidad, supongo.
No, puedes venir y coges el micro y haces tú el programa.
Y digo lo que yo quiera.
Y cantas dices, villancicos. Durante media hora dices lo que quieras.
Que no te oirá nadie, pero bueno.
O cantas villancicos.
Pobrecicos.
El lunes que viene es 25, ¿eh? No, claro, recuerdo.
Por eso.
Sí.
Pum. Pues eso. Pues nada, chicos, paséis unos felices días, porque en este caso ya Monzó a ti hasta el 8, ¿no? Hasta el 8 de enero.
Tengo el calendario delante, pero sí.
Son festivos los dos
próximos. Claro, el 8.
Hasta el 8, sí.
A ver si cuando vuelva está todo ya avanzado. Mejor,
¿eh? Estamos salvados, ¿no?
Bueno, tanto no, pero yo con que se mueva la directiva,
chicos,
me vale.
Adiós.